Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este martes 20, ¿cuántos de mayo? ¿Martes qué? 25 de mayo. Se ha acabado la liga hace nada. Parece que llega un momento de descanso, de relax, de reflexión para que afrontemos la Eurocopa de una forma más sosegada. Y resulta que no paran de sucederse las noticias. Hoy ha sido un día cargado de noticias y algunas de ellas muy importantes. La última tiene que ver, atención, con la UEFA, con el Madrid y con el Barça. También la Juventus, nos importa menos. Pero sobre todo, UEFA, Madrid y Barça, y a vueltas con la Superliga. Ojo, porque se ha abierto expediente a estos clubes, a Madrid y Barça, que todavía no se bajan del carro de la Superliga. Y ojo, porque la postura, la posición de Zeferin y de la UEFA es muy dura respecto a Madrid y Barça. Cuando decimos muy dura, realmente dura. La UEFA está dispuesta a echar al Madrid y al Barça de la Champions. Tal cual. La UEFA y Zeferin está dispuesta a echar al Barça y al Madrid de la Champions. Isaac Fouto. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mantiene Zeferin esta postura dura, ¿no?
Sí. Se acabaron las amenazas de Zeferin, las declaraciones veladas. La UEFA ataca. Y lo de hoy es una noticia muy importante, Juanma, porque hace dos semanas se abrió una investigación y esa investigación ha terminado hoy con esa apertura de expediente sancionador. Es decir, lo que ya es seguro es que Madrid, Barça y Juventus van a ser sancionados presumiblemente por violar el artículo 54 del reglamento de la UEFA, que prohíbe a los clubes asociarse con asociaciones, y valga la redundancia, ajenas a la UEFA. Así que lo que ya es seguro es que van a obtener una sanción. La UEFA, y en este caso Zeferin, como tú decías, tiene la firme intención de que efectivamente Madrid, Barça y Juve la próxima temporada no disputen la Liga de Campeones. Esto al final lo va a decidir un comité de ética y disciplina de la UEFA, lo que equivaldría en España al comité de competición, y efectivamente es que la sanción que se maneja, si se interpreta que esto que han hecho Madrid, Barça y Juve es muy grave, efectivamente es la expulsión de la competición o la no participación en los próximos dos años. Veremos si uno o dos temporadas, pero eso es lo que recoge, insisto, el código disciplinario de la UEFA. Eso y una fuerte multa económica. Luego te cuento más, Juanma, pero eso es el titular, y es que encima de la mesa de la UEFA sigue estando la firme intención de que, insisto, Madrid, Barça y Juve no estén en la próxima edición de la Liga de Campeones.
A mí la postura de la UEFA me parece suicida para consigo misma. O sea, se hace daño a sí misma eliminando a tres clubes o excluyendo a tres clubes que son importantísimos en Europa, como Madrid, como Barça y como Juve. No entiendo la posición de la UEFA, pero no entiendo la posición de los clubes. ¿Qué hacen Madrid, Barça y Juve todavía formando parte de una entelequia llamada Superliga en la que ya no está nadie? ¿Pero no les parece suficiente que eran 14 y quedan 3? ¿No les parece suficiente la espantada que han tenido de sus compañeros como para seguir insistiendo en esta locura que lo único que puede hacer es daño a sus socios y a sus entidades? No puedo entender lo que está ocurriendo aquí. No sé por qué ninguno de las dos partes tiende la mano. Ni Madrid, Barça, ni Juve, ni la UEFA por el otro lado. De verdad que luego lo comentamos, pero las consecuencias pueden ser de verdad dramáticas, absolutamente dramáticas para las dos partes. No sé quién sale peor parado, pero desde luego la UEFA va a seguir subsistiendo, los clubes también, pero un año sin Champions en el Madrid y en el Barça, una temporada sin Champions, si no dos, en fin. Lo dicho, luego lo comentamos. No es la única noticia del día. A esta hora Koeman sigue siendo entrenador del Barça. No sabemos si con plena confianza o realmente el Barça se está dando más tiempo para encontrar a un entrenador que dirija al equipo la próxima temporada. Hoy ha estado reunido Koeman con Laporta en el club, en las oficinas del club. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué sabemos de esa reunión de Koeman y qué va a pasar con Koeman?
Pues sabemos a esta hora que Koeman sigue siendo entrenador del Barça. De momento, hoy de la cumbre Koeman-Laporta no ha salido ninguna decisión definitiva sobre su futuro. Fuentes del club no descartan ningún escenario y añaden que hoy han analizado la temporada. La versión de la otra parte, atención, la ha dado el agente de Koeman, Rob Jansen, también presente en el encuentro. Lo ha dicho en el Telegraph, el feeling de la reunión ha sido positivo, incluso podría quedarse Koeman más tiempo, pero habrá más encuentros. La reunión ha durado apenas media hora, Laporta, Juste y Mateu Alemany han recibido a Koeman y a su representante en el despacho presidencial. El técnico ha salido sonriente minutos antes de las 8:30 de la tarde. Se han emplazado a tener más reuniones las dos partes en los próximos días, pero la noticia, insisto, de momento Koeman sigue en el cargo.
De verdad que también es increíble lo que está pasando con el Barça y con Koeman y un poco cómo se está devaluando la figura y la imagen de Koeman, que es un emblema en el FC Barcelona, el que consiguió la primera Champions para el conjunto culé. Ahora lo comentamos, hay un artículo durísimo que ha escrito Emilio Pérez de Rozas en el periódico que luego, insisto, también repasaremos. Se ha ido Messi. ¿A dónde? ¿Con quién? Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, ahora mismo está volando sobre Extremadura en un avión privado con su mujer, hijos, Pepe Costa y 14 maletas. Aterrizarán en el aeropuerto de San Fernando en Buenos Aires a las 6-7 de la mañana, hora argentina. Messi llegaba a las 10 de la noche a la terminal corporativa del Prat. Antes lo han hecho sus maletas, llevadas por dos guardaespaldas en dos turnos. Habían unos 15 aficionados, mucha seguridad, dos furgones de los Mossos, coches patrulla, tres miembros de la seguridad del club, además de sus escoltas. Leo no ha querido hablar, se ha marchado de Barcelona sin renovar con el Barça y mañana le esperan en la selección argentina porque deben jugar dos partidos clasificatorios del Mundial de Qatar, aplazados en marzo, y después debutarán en la Copa América, que arranca para el albiceleste el 13 de junio.
14 maletas, Messi, Pepe Costa, sobrevolando Extremadura en este momento, noticia que contamos aquí en el partidazo. Gracias, Víctor, hasta luego.
Adiós.
11:37, hora menos en Canarias. Aprovecho para saludar al tremendísimo equipo de comentaristas que esta noche forman el partidazo de COPE. De verdad que es un equipo, yo nunca pensé que pudiera tener el lujo de decir buenas noches a la vez a gente tan impresionante. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar, ¿qué tal Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hombre, Luis García, ¿qué tal Luis?
¡Qué barbaridad, qué equipo!
Sí, sí, pero espera, escucha, y esto, Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Madre buenas noches, ya estamos todos preparados para esta gran noche de radio, ¿eh? Tenemos una gran noche de radio por delante y mañana tenemos una gran tarde de radio, porque mañana damos la final de la Europa League. Desde Gdansk, desde Polonia, el partido entre el Villarreal y el Manchester United, 9:00 p.m, desde las 8:30 en tiempo de juego. Ha hablado Unai Emery en la previa del partido, está muy confiado con poder levantar el título mañana.
Tenemos la responsabilidad ahora de dar un paso más, porque creo que es un proyecto tan estable que no se puede parar y que seguimos con la responsabilidad de seguir rompiendo barreras que podamos tener. Entonces, disfrutar de esta final, pero pensando en ganar.
No, está mañana Chukwueze, confirmada la baja para la final. Emery es consciente de la dificultad que tiene el rival, que es favorito. Mañana el favorito es el United, pero gran partido el que vamos a vivir mañana desde las 9:00 p.m, como decimos, en Gdansk, en Polonia. Ahora mismo estamos allí. Otra de las noticias del día, la renovación de Luka Modric como jugador del Madrid. ¿Ha dicho esto?
Creo que ser jugador de Real Madrid no existe nada mejor, y estar en Madrid jugando el Bernabéu, yo creo que no hay mejor sensación. Todos quieren llegar al Real Madrid. Yo he tenido esta suerte de estar aquí, ahora voy por 10º año, y no existe nada mejor que representar este gran club.
Son las palabras de Modric en los medios del club. Se ha bajado Modric el salario un 10%. Por cierto, en el Barça no hemos dicho que la operación que está más cerca de la contratación es Wijnaldum. El agente del mediocentro, que es holandés, ha estado esta mañana en las oficinas del club con Mateu Alemany, con Jan Laporta y con el vicepresidente Rafael Juste para cerrar el acuerdo que se podría hacer oficial en las próximas horas. Wijnaldum sería el tercer fichaje del Barça y también llegaría libre, al igual que Agüero y Eric García, aunque estamos hablando de tercer fichaje, de momento no se ha hecho oficial absolutamente ninguno. Arantxa Rodríguez, nuestra compañera, ha contado hoy que el Madrid envió la pasada semana a la Federación un informe médico que mostraba que Sergio Ramos no estaba lesionado. Luego nos lo amplía Arantxa Rodríguez. Y Ceballos se ha despedido del Arsenal. Ha estado allí dos temporadas, cedido. Bueno, pues vuelve al Real Madrid este verano. Se ha vacunado Mbappé. Lo ha publicado en sus redes sociales. Lo de Bordalás y el Valencia a punto de hacerse. Mañana una rueda de prensa en Getafe para despedirse del club madrileño. Y en principio dos temporadas. Bordalás al Valencia. Noticia importante. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha autorizado que haya público en el Wanda Metropolitano, el amistoso que va a enfrentar a España y a Portugal el próximo 4 de junio. Atención, ¿eh? Casi 23.000 personas. 22.590 personas van a poder entrar, que es el 30% del aforo del total del estadio. Es la mayor afluencia de público a un evento, supongo, en España, desde que ha comenzado la pandemia. Yo creo que no habrá habido nada, ¿no? Vosotros como... ¿Se os viene algo a la cabeza? Nada, ¿no?
No. A mí no me suena nada ni próximo a los 20 y tantos.
Claro, no. Pero Madrid pues no está en fase 1, ¿no?
No tengo ni idea.
Yo no sé en qué fase.
No, hay fases, ya te lo todavía. Digo yo, que Madrid no está en fase 1. Pues, no, es que es un cachondeo. O sea, que nos han permitido meter en la liga por las fases y ahora resulta que pueden meter 22.000.
Sí, con no tanta diferencia de día, ¿no?
Claro.
No tiene mucho sentido.
Sí, debe estar Tebas que fuma en pipa con esto, ¿eh?
Bueno. Ya sabe dónde reclamar.
Sí, y dónde no le van a hacer caso. Ya. La selección española sub-21 ya está concentrada en Las Rozas. Mañana va a viajar a Eslovenia. Va a jugar el lunes ante Croacia los cuartos de final del europeo sub-21. Los jugadores del Villarreal, Jeremy Pino y Ferniño, se van a incorporar el jueves, como es lógico, después de la final de la Europa League. En este torneo, por cierto, no van a estar el valencianista Thierry Correia, que ha dado positivo por COVID, ni el barcelonista Trincao, que es contacto estrecho de un positivo. Hansi Flick ha sido presentado como nuevo seleccionador alemán. Va a sustituir a Joachim Löw después de la Eurocopa, ha firmado hasta el año 2024. Gattuso, que fue destituido ayer como técnico del Nápoles, ha firmado hoy como nuevo entrenador de la Fiorentina. El Huesca ha hecho oficial que Pacheta no será su entrenador la próxima temporada. Ha dicho que su espíritu inquieto le aleja del Alcoraz. El Eibar ha anunciado que Mendilibar no será el entrenador del Eibar la próxima temporada en segunda división. Llevaba 6 años en el banquillo de Ipurua Mendilibar. Osasuna ha fichado a Quique García, el que estaba en el Eibar, hasta el año 2024. Se han despedido entre lágrimas del Sevilla el Mudo Vázquez y el portero checo Baklić. En ciclismo, jornada de descanso del Giro. El líder Bernal ha confirmado que no va a correr el Tour de Francia, pero que muy probablemente va a disputar la próxima Vuelta a España. Y tenemos además hoy los partidos de los playoffs de la NBA, segundos partidos a partir de la 1:30 de la mañana. Muchas cosas que contar en este partidazo que tiene la previa de una final europea. La previa de una noche especial para el Villarreal, que es un club que lleva persiguiendo muchísimos años, levantar un título. Y que lo merece. Tenemos la sensación de verdad que si alguien merece levantar un título, ese es el Villarreal. Nos vamos hasta Polonia, donde está Rubén Martín, en Gdańsk. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena noche, Juanma.
¿Cómo está la ciudad? ¿Hace mucho frío en Polonia? ¿O es buena noche? ¿Cómo está aquello?
Bueno, hace fresquete porque es una ciudad que tiene mar, está a la orilla del Báltico, con lo cual la humedad, aunque la temperatura está en torno a 10 grados, con la humedad se nota. Hace fresquete, hay que ponerse abrigo. Hay mucha animación, hay muchos aficionados ya del Villarreal y yo, después de 1 año y 2 meses, he vuelto a ver ambiente de fútbol. Es la primera
¿Cuántos
vez que
lo veo. ¿Cuántos han podido ir, Rubén?
Son 2.100, o sea, se han agotado todas las entradas que le dieron, son 2.100 del Villarreal y otros 2.000 del Manchester United, y hoy ya han venido 5 vuelos charters, o sea, ya hay más de 1.000 personas de Villarreal aquí en Gdańsk, y se nota, o sea, piensa, por ejemplo, que aquí ya hay mucha gente que no lleva mascarilla, de los polacos, no hay restricciones casi horarias, o sea, aquí el COVID no es una preocupación como la que tenemos todavía nosotros en España, están un pelín más tranquilos, entonces hay terrazas llenas de aficionados, banderas, bufandas, cánticos. Y claro, la invasión inglesa que viene mañana, porque son 2.000 con las entradas que les da su club y de las 3.000 que puso en venta la UEFA, pues casi todas seguramente se las hayan quedado ellos.
Sí, supongo que se les habrá ido de la cabeza a los ingleses esta tendencia que tienen a viajar sin entrada, que es algo que han hecho toda la vida, prepandemia. No, supongo que no viajará nadie sin entrada a Polonia mañana, ¿no?
Yo creo que no. Creo que no, porque, vamos, aquí lo que te piden para entrar es lo que se pide normalmente para los viajes. PCR con 72 horas de antelación para poder entrar. ¿Mm? Y yo no sé si las agencias de viajes habrán pedido para poder montar en los vuelos las entradas. Creo que no, porque ya se puede viajar libremente. Pero no hay ese ambiente de que haya que de repente veas 5.000 aficionados ingleses sin entrada. No, los que vienen, vienen aquí con entrada. Mañana dejan entrar un tercio del aforo en el Arena de Dansk. Son 40.000, o sea que dejan entrar 13.500 personas y ya vamos a poder ver, pues eso, una final con ambiente de final, casi.
Os lo pregunto a todos, ¿tenéis la sensación de que el United es muy favorito o realmente no hay tanta diferencia como puede parecer al principio cuando ves el cartel del partido?
Hombre, tiene más experiencia que el Villarreal, no así su entrenador. Emery ha ganado 3 Europa League seguidas con el Sevilla y parece que es una competición hecha a medida, y yo no le veo tan favorito. O sea, es verdad que el United está mejor de lo que inició la temporada, pero el Villarreal va a dar guerra.
60-40 lo veo yo para el United, más o menos. O sea, el United llega bien, segundo en la Premier, es un equipazo, pero el Villarreal a un partido es que te puede ganar perfectamente. El Villarreal tiene un equipo extraordinario. Así que 60-40 por ser una final y porque el United está muy fuerte, pero no mucho más favorito que el Villarreal.
A mí me gustaría verlo como Luis, pero yo subiría 70-30. Es que yo veo al United, de verdad, está muy lejos de ser el United de grandes épocas, pero el Villarreal, yo creo que lo que hace mejor que el United es que, o sea, juega muy bien a fútbol, pero eso no siempre es sinónimo de ganar. Yo al Villarreal le veo algunas lagunas defensivas, algunos espacios que deja, tal, que yo me imagino ahí el United haciéndole daño. O sea que para mí sí es muy favorito el United.
Para mí no. Para mí yo creo que está muy, muy, muy 50-50. Creo que la ausencia de Maguire en el United es muy importante. Tácticamente me parece un equipo peor que el Villarreal. Es verdad que tiene mejores individualidades, pero a mí yo creo que los equipos de Emery, y Emery sabe muy bien el camino de cómo ganar esta competición, para mí es 50-50.
Bueno, además, perdona.
No me gusta entrar en porcentajes porque lo veo, o sea, no sé si decir 50, 40, 60, pero yo creo que el peso de la historia del Manchester le coloca como favorito, pero me parece que el factor Emery, que tiene muchísima experiencia, es fundamental, y es fundamental cómo esté hablando con los jugadores antes de la final. O sea, a mí no, según se va acercando el día de la final, me pasa, que esto ya me ha pasado más veces, ¿no? Me parece que no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, que van a salir con muchísimas opciones el submarino amarillo, vaya.
Yo tengo la extraña teoría de que el fútbol tiende a ser justo y
a veces cuesta.
Sí, cuesta mucho tiempo, a veces tarda. Y yo creo que el fútbol europeo tiene una deuda con el Villarreal que espero mañana se la pueda cobrar.
Yo cuento con el factor aldea gala de Asteris.
Es un poco eso, ¿eh? Es sí, un poco eso.
El equipo pequeño, bueno, si lo comparamos con el Manchester United, si nos vamos solamente al cartel, pues claro, es uno de los grandes transatlánticos históricos del fútbol europeo, pues contra un pequeño equipo ahí del Levante español. Pero a mí me parece que ese factor muchas veces pues juega a favor precisamente del pequeño. Y hemos visto ahí una charla de Emery que les ha hablado de los jugadores, de que estamos representando al
pueblo del centro del campo,
de Pau, ¿no? Les ha ido a tocar esa fibra.
El pueblo de Pau, decía.
Eso es. Si a eso le unes el tema visceral, que es donde ha acudido Emery, pues al buen gusto por el fútbol que tiene el Villarreal, pues yo sí le doy una cierta chance al Villarreal.
De hecho, es que a Pau le han preguntado en la rueda de prensa si le afectaba que le estuvieran vinculando al United y al City, porque se le ha vinculado con esos dos equipos en Inglaterra, y le ha dicho: yo estoy encantado en el equipo de mi pueblo y ahora no me habléis de esto, que estoy en otra cosa. Yo sí creo que hay una diferencia grandísima en la parte del ataque. O sea, Bruno Fernández puede ser el mejor centrocampista de Europa.
Sí, seguramente.
Tienes Rashford, tienes Pogba y tienes Cavani arriba. O sea, creo que esos cuatro, contra los cuatro que pongas del Villarreal, pierde siempre. Pero es verdad que del centro del campo para atrás se iguala.
Por eso le he dado yo 60 o 70, no por otra cosa, por la pólvora que tienen.
Sí, luego la camiseta pesa, también pesa la camiseta. Es una camiseta del United que en una final europea es importante. ¿Algo más desde Polonia, Rubén?
Pues nada, que mañana lo vamos a vivir a partir de las 8:30, que es la primera final de la historia del Villarreal y que por eso es tan bonita. Y que
está el presidente, ¿no?
El presidente ha dado negativo en el PCR, eso es, ha volado esta noche en vuelo privado y bueno, están algunas de las leyendas del Villarreal, está Marcos Senna que jugó aquel partido de contra el Arsenal que falló el penalti Riquelme, está César Arzo, está Cazorla, me encontré hoy con Josico que estaba también para la tele, o sea, aquella gran generación, primera gran generación de futbolistas del Villarreal, pues no ha querido perderse y ver el partido de mañana porque es verdad que es súper especial, todo el mundo tiene en la cabeza que parece que fue ayer, pero hace 15 años ya del penalti de Riquelme contra Lehmann.
Perfecto, pues Rubén, que mañana contemos una victoria histórica del Villarreal. Un abrazo.
Cruzamos los dedos, un abrazo.
Hola. Cruzamos los dedos, un abrazo. Gracias. Mañana a las 9 de la noche es la final europea entre el Villarreal y el United. Y ahora lo que hacemos es brindar porque lo de Bodegas Emilio Moro de verdad que es espectacular. La historia de Bodegas Emilio Moro con el vino es una historia fascinante. Van por el Bierzo, se encuentran la variedad de uva Godello, que tiene un equilibrio ideal entre acidez y ternura, y es que se enamoran uno de otro. El amor es así, es un flechazo. Descubren cerca de Ponferrada un microclima único, suave, templado, y se ponen a hacer vino. Y les ha salido pura magia. Tres vinos que están conquistando España: Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. El Godello, hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Tienes que probarlos. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Antes déjame que le demos las gracias a nuestros oyentes porque la repercusión de la entrevista que tuvimos anoche con Luis Suárez fue brutal. Y te voy a dar tres datos muy rápidos. En YouTube, Juanma, fuimos anoche el cuarto vídeo más visto en España con más de 1,5 millones de visualizaciones. En Twitter, hasta 270.000 personas vieron el directo en vídeo y en Twitter fuimos trending topic número 4. Así que mil gracias como siempre a los oyentes. Y luego te cuento que ha habido muchas reacciones a lo que ha contado Fouto al inicio del programa. Decía un oyente: Florentino, muchísimas gracias por arruinarnos. Pasarás a la historia por hundir a la institución más prestigiosa de este país. Mira que yo era contrario a la Superliga, pero ahora digo viva la Superliga. La UEFA es una mafia. ¿Se puede sancionar a tres clubes por incumplir un artículo de la UEFA y no a los otros 11 equipos que también se asociaron al margen de la UEFA? El incumplimiento del artículo lo hicieron 14 equipos, no 3. Que se hayan arrepentido o no es lo de menos, incumplieron igualmente. No me parece normal que se critique a los clubes por seguir en la Superliga. El monopolio de la UEFA es un escándalo y su posición contra estos clubes es inadmisible. Cada club tendría que tener la libertad para asociarse con otras competiciones. Y otro oyente decía que Modric se ha comportado como un señor al renovar bajándose el sueldo, respetando la política de renovación del club, sin amenazar que se va al Paris Saint-Germain y sin montar ningún culebrón. Sergio Ramos tiene muchísimo que aprender de Luca.
Perfecto, 12 menos 8 minutos, 11 menos 8 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Enseguida continuamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.